I think the challenge for people that are trying to get free is how do you get free without the nation state? I think that in the context of Palestine, Palestinians just looking at what happened, they're refusing to fight the Palestinian Authority, even though they're imprisoning them and torturing them and being a collaborator, because they're afraid of civil war. There's already a civil war. Gaza and the West Bank, civil war. Right? They're not seeing, because this happened in 2006 after the elections. But now, if I'm saying, what are my friends doing? They're going back to the land, trying to cultivate it, resisting the occupation, but also building new sets of social relations. That's a long-term view. Regardless of what, if we learn anything from the 20th century, is that you can't prioritize peace over justice. Both have to happen at the same time. And if we're movements from below with people, then it's not abstract. The thing is, how do we build around each other? And how do we protect it? And then how do we deepen it and multiply it? Over time, that's going to be the answer. And I think what the Zapatistas present as the storm and the day after is a good framework for understanding what is also happening in Palestine.
Un poco la respuesta un poco que da a la posibilidad, ¿no?, de esta resistencia desde la gente, ¿no? Uh-huh. Es una liberación sin un Estado-Nación, ¿no? Eso es un poco lo que la gente está buscando actualmente, ¿no? Porque, digamos, las personas actualmente no están combatiendo a la autoridad palestina, pero no lo están haciendo en realidad porque hay un miedo, ¿no?, a provocar una guerra civil, a pesar de que esa guerra civil en cierto sentido ya existe, ¿no? Entonces, los amigos de Amin, ¿no?, la gente que él conoce, la solución que están encontrando es básicamente regresar a la tierra, ¿no? Y a partir un poco de las relaciones que se dan de cuidar la tierra, de habitarla, etcétera, están construyendo una serie de relaciones sociales que justamente descentran, ¿no?, esta idea del Estado-Nación, ¿no? Entonces él dice que si algo hemos aprendido del siglo XX es que no puede existir paz sin justicia. Esto básicamente tiene que suceder al mismo tiempo, ¿no? Lo que está sucediendo en Palestina demuestra que esto no es una idea abstracta, ¿no?, sino que esto realmente se puede construir. Y toma el ejemplo de los zapatistas, ¿no?, como también como una forma de demostrar que esto es posible, ¿no?, y el ejemplo que ponen de la tormenta, ¿no?, y el día después.
It's also the undoing of the United States and Europe as well. Mm. So it's not just the Israel versus Palestine thing, which is exactly the problem of how everything's framed. Because it's like in the undoing of Israel is the undoing of the United States is the undoing of Europe. So the nation state project is actually connected to the Westphalian civilization, which is currently the empire all over the planet, no? And for example, I think this is why the conversation between Palestine and Mexico directly is very important and not through the United States or Europe, because they are everywhere, like even in India. So the undoing of Israel is also the undoing of all of these places.
Natasha comenta que también tendríamos que pensar que un poco no se trata solo de una lucha en contra de Israel, ¿no?, sino del undoing, ¿no?, como desensamblar, como el des...
Es que volvería un poco al término de descolonizar, ¿no? O sea, porque descolonizar Palestina de Israel, ¿no?, implica deshacer el proyecto europeo imperialista, colonialista y el estadounidense, porque todo está entrelazado.
Entonces, básicamente, es lo que están hablando es de que es importante una abolición no solo del Estado de Israel, sino una abolición de Estados Unidos, de Europa, ¿no?, y en general un poco de la idea de Estado-Nación, ¿no? Justamente a partir de esa idea de Estado-Nación, digamos como la idea de Westfalia, ¿no?, es que se construye una cierta noción de imperio de la cual todos estamos siendo afectados, ¿no? Entonces, por eso es importante construir conversaciones que pasan directamente entre estas diferentes regiones que son afectadas, y no justamente a través de estos centros de poder como Estados Unidos, Europa, ¿no?
Y bueno, un poco también estamos viendo una propuesta alternativa con la construcción de lo común que nos enseñan los zapatistas, que finalmente es más o menos lo que están haciendo los palestinos. con condiciones bastante más difíciles, obviamente, ¿no?
Algunos compañeros antisionistas plantean que esa desionización sería factible en un proceso histórico largo, en la creación del Estado democrático abierto a cualquier presencia étnica o neorreligiosa, en el cual sería la destrucción del concepto justamente del Estado-nación en ese sentido.
This is why the conversation in the Global South is so important. Because capitalism, the end of history, this is what gets imposed on any nation state. Democratic, fascist, same. It's the same right now. Look at the United States. That's a democratic government. Come on. Look at France. Macron, the left one, don't give government. Canada, everyone is going to the right. They're all democratic. But if you try to go to the left with democratic politics, no. So I think people need to understand governments and elections. They can go to Mars, but you have to fill out a form to have your voice heard every 4 years? No. I think something else is going on. The solutions that are just like, oh, a democratic state, everyone gets along, kumbaya, nonsense. This requires struggle. There's a war being waged on all of us. I tell my students, I got fired from New York University, democracy, right? I got fired for speaking.
Esto es por lo que es importante justamente estas conversaciones, ¿no? Que suceden un poco en el sur global, ¿no? Porque en el fondo, mucha de la conversación que sucede en otras regiones, ¿no? Se centra en el capitalismo, el fin de la historia, ¿no? La democracia. Sin embargo, lo que estamos viendo es que muchas de estas palabras al final, sí, en el contexto, ¿no? de las naciones-estado, acaban siendo lo mismo, ¿no? Vemos a Estados Unidos, una supuesta nación democrática, fascista, ¿no? Francia, que justamente acaba de votar, ¿no? Y pusieron supuestamente, o votaron por un gobierno supuestamente de izquierda y al final los bloquearon totalmente, ¿no? Canadá, donde toda la población se está moviendo actualmente hacia la derecha. Entonces, lo que hay que entender es cómo justamente no se trata tanto de los gobiernos, ¿no? O de tomar el poder de los gobiernos, sino de que hay algo más que está sucediendo justamente en este momento, ¿no? Y que para que ese algo más emerja, se necesita lucha. Hay una guerra sucediendo actualmente, y no solo la guerra en Gaza, ¿no? Sino una guerra contra todos nosotros, ¿no? Y parte de esa guerra tiene que ver justamente con nuestra incapacidad, o con que se está tratando de que no podamos ser capaces de decir cosas, ¿no? Y pone el ejemplo Amin de que él recientemente fue despedido de la NYU, ¿no? Justamente por el trabajo que él hacía con sus estudiantes.
Yeah. Palestine is our future, but the United States is also the future that they're trying to impose on all of us. Israel is just an extension of the United States. You go and you see every Israeli citizen has two nationalities. Most of them are from Europe. And then the people that are surrounding our town, they're from Brooklyn. These are white people. They think they're European and they think the world belongs to them. They may be exploited too. I don't disagree. But that's what they're creating. So for us, look at Syria. What are they imposing on Syria right now? Did they remove the sanctions that have been imposed on this country that made people die for years? No. Why? Because they want a nation state in their image, a nation state that serves their purpose. So when we're talking about solving Palestine, it can't be solved without all of us taking care of business where we are. Because their war is planetary. Our approach needs to be planetary. Act where we are, but we understand what's going on. Because democracy has been like this magic trick that they keep playing on people. And nation states, all they do is create minorities and majorities. So that your struggle is like, I want more rights. Your struggle is like, I want to be seen. And then they keep moving the line. But the capitalists are always gaining more money, more wealth. more power. And then you look at what rights you have, zero. And that's what's going on right now.
Dice Amin, esto, justo un poco esto es por lo que afirmamos que Palestina es el futuro, ¿no? Pero también existe este otro futuro que se nos trata de imponer, que es el futuro de Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, podemos ver cómo Israel en realidad es una extensión de Estados Unidos. Muchas de las personas, de los ciudadanos de Israel, ¿no?, tienen dos nacionalidades, ¿no? Son ciudadanos israelíes, pero también son ciudadanos europeos o son ciudadanos israelíes y por ejemplo, vienen de Brooklyn, ¿no? Es el caso que pone Amin, ¿no?, de su casa en Cisjordania, ¿no?, la cual está rodeada actualmente de personas que en realidad vienen de Brooklyn, ¿no?, y que dicen, bueno, pues ahora vivimos aquí, ¿no? A mí dicen, no negamos que también estas personas son oprimidas, ¿no?, y son explotados y por eso se han movido hacia estos territorios, ¿no?, pero eso no justifica pues la ocupación que están llevando a cabo, ¿no? Vemos esto también en el caso de Siria, ¿no? Actualmente, después de la remoción del régimen, ¿no?, no estamos viendo que se hayan quitado las sanciones. ¿Por qué? Porque lo que quieren realmente es crear un Estado-nación en la imagen y las necesidades de Estados Unidos, ¿no? Entonces, regresando a Palestina, ¿no?, lo que tenemos que entender es que la guerra que estamos viendo no es una guerra que está sucediendo únicamente en Gaza, sino es una guerra de escala planetaria. Y en ese sentido, tenemos que actuar donde estamos, pero entender el carácter planetario de la lucha, ¿no? Eso en contra de la idea de la democracia que se ha utilizado históricamente como un truco de magia, ¿no?, en el cual cada vez se crean más minorías, ¿no?, y estas minorías están luchando por más derechos, ¿no?, por igualdad, y sin embargo nunca obtienen esos derechos y el capitalismo sigue creciendo.
Bueno, primero pues agradecer la participación del compañero, fue bastante ilustrativo, ¿no?, para quienes estamos en esas geografías, desafortunadamente. Y pues justamente algo que me llama la atención es esto último que vienen comentando y que también ya se planteó en la misma charla, es que pues en esta crisis el capitalismo, o sea, está como arreciando la colonización, ¿no? O sea, si bien no han dejado de tener una participación los países potencias sobre estos, los países coloniales o semicoloniales, pero de alguna manera estamos viendo en esta crisis del capitalismo cómo la vía militar o por la fuerza física está creciendo, ¿no?, exponencialmente. Evidentemente, pues el caso más crudo, trágico, está sobre el pueblo palestino, pero que al final de cuentas Israel parece que más bien quiere extender su dominio efectivamente sobre la zona de Medio Oriente, ¿no?, y con ello no solamente, Estados Unidos, Israel, ¿no? Y de esa manera también vemos lo que decían del carácter global de esos proyectos, las amenazas de Donald Trump sobre hacerse suyo el Golfo de México, nuevamente el Canal de Panamá y Groenlandia. Entonces, en ese sentido, pues también estamos viendo esas amenazas sobre América Latina, que si bien pudieran ser amenazas más elocuentes que reales, pero de alguna manera sí ponen alerta a quienes estamos de este lado, pues para defender la soberanía en América Latina. Entonces, y también lo que comentaban de esta guerra de Israel sobre Palestina, que decían que es un proyecto europeo. El compañero me hace sentido en lo que escuchaba ayer con el director de Gaza, que mencionaba que estuvo promoviendo el documental en Inglaterra, en Italia, en otros lugares donde él ya tiene un contacto y esperaba una buena recepción, pero sin embargo a la mera hora le dijeron no, o sea, no se va a proyectar acá en Europa Gaza, ¿no? Entonces, esa efectivamente censura, esa información que se está promoviendo desde Europa, desde el mundo occidental, desde Estados Unidos, la represión que tuvo Donald Trump sobre los estudiantes, el mismo compañero maestro, también soy maestra, entonces esa represión que ha tenido Estados Unidos al interior de sus de quienes han participado en estos grandes campamentos que hubo en las universidades, entonces sí hay una censura unificada, pareciera, tanto de Estados Unidos como de Europa, sobre que no se hable sobre Palestina, ¿no? Sin embargo, aún así no han podido controlar que las imágenes reales, crudas, salgan, ¿no?, de la guerra, salgan hacia afuera de Palestina, ¿no?, y que nos haga movilizarnos y que esperemos que seamos muchos más los que estemos en las calles, ¿no?, como lo fueron las movilizaciones contra la guerra de Vietnam hace en el 78, ¿no?
Yeah, I just wanted to thank you for your comments and agree. And I think that what's happening in the world is something that got written in Foreign Relations magazine, which is what state people in DC and read, which is the new world order is one in which colonization is in fact how they're going to govern, because capital is so powerful. And no time in the history of the world have you had a standing military like the United States with this much technological advancement. So much so that they'll just beat people into submission. That's what they did with Lebanon. That's what they tried to do with Gaza and have failed so far. So this is a world order. Everything is going to be rewritten to make sure that we have to figure out we're terrorists or we agree. That's how it's going to be. And that's why Hezbollah is a terrorist group. Palestinian Resistance is a terrorist group. Soon, you know, the Kurds, they're going to be named a terrorist group. You're going to have this, you know, there's a lot going on here. And if you listen to the way they're talking about Mexico and the United States right now, it's the same kind of language that dehumanizes, that makes bombs fall and say, you're not worthy of sovereignty. If that's not what colonization is, then I don't know what is.
Primero que nada, Min agradece el comentario, ¿no?, y está de acuerdo con todo lo que comentaba. Y menciona justamente una revista, ¿no?, que esto que estamos viendo es un poco lo que en una revista que se llama Foreign Relations, como relaciones exteriores, ¿no?, caracteriza como el nuevo orden global, ¿no? Y este nuevo orden global se caracteriza básicamente por colonización, por el poder que tiene actualmente el capital y por el abrumante poder militar que tiene Estados Unidos, ¿no? Esto es un poco, a partir de esta fuerza que tiene, digamos, como este nuevo orden global, es lo que hemos podido ver, por ejemplo, en Líbano, ¿no?, lo que hemos podido ver en Gaza, ¿no? Y lo que se está tratando de hacer es dividir a la población entre los que supuestamente son terroristas, ¿no?, y aquellos que están de acuerdo con este nuevo orden global. Y es un poco lo que ha hecho Estados Unidos cuando ahora nombra a Hezbollah, nombra a Hamas, ¿no? Todos son terroristas, ¿no? Y comenta, Min, esto es algo que también estamos viendo en relación a cómo en Estados Unidos se expresan actualmente, ¿no?, con la llegada de Trump de México, ¿no?, donde todo lenguaje es un lenguaje deshumanizante, ¿no?, y que básicamente trata de expresar que somos personas que no son merecedoras de soberanía.
Me preguntaba como qué se podría hacer o qué se podría recomendar para la gente que vivimos acá en la Ciudad de México, sobre todo como con nuestros familiares cercanos, ¿no? Si hay algunas acciones que se puedan hacer, ¿no? Como decías, la tía, ¿no?, la mamá, la abuelita, ¿no?, nuestros familiares cercanos que tuvieran, no sé, como una posición más allá de no comprar a esas grandes compañías, ¿no?, y demás.
De las cosas más sencillas que podemos hacer y que creo que hay un valor agregado en el boicot de inversión y sanciones y que no todo el mundo lo entiende, porque hay muchos compañeros que están acostumbrados, no sé, a la lucha de tiene que ser una marcha, tiene que ser un plantón, menosprecian mucho el boicot, ¿no? Y en realidad el boicot es como un paraguas inmenso en el que incluso gente que no va a marchar, no va a ir a un plantón y quizá no está aquí, sí se puede sumar, porque puede caminar y decir, híjole, hay un genocidio y yo sé que McDonald's les regala esto, Coca-Cola hace aquello, ¿no? Entonces, lo más básico, lo más amplio, es definitivamente boicot, desinversión y sanciones. Unirse a todas las campañas en el sentido de hay muchísimas iniciativas sencillas como firmar iniciativas o mandar correos que al final son una forma de visualizar nuestro descontento, nuestro apoyo a tales causas o a tales acciones. Seguir las redes de quienes estamos trabajando para amplificar nuestros mensajes. Y la otra es esto, ofrecernos cualquier rincón que tengan disponible, donde podamos hacer un evento, por chiquito que sea. O sea, hemos dado charlas de dos gentes, no importa. O sea, esas dos gentes van a ser otras dos gentes después, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no?, es como fundamental. Y literalmente, yo creo que hablar de Palestina, en el sentido de que hay mucha información ahorita que ofreció a mí, y que quienes quizá estamos más involucrados tenemos un poco más de claridad en cuanto a que, literal, Israel fue creado en el 48, ¿no? Fue un proceso colonial, fue resultado del sionismo, etcétera. Pero hay muchísima gente, te lo prometo, y es un poco sorprendente, pero a la vez es preocupante, que cree que Israel es el Israel de la Biblia, ¿no? Entonces, literalmente, por eso hay que hablar de cómo Israel es una creación reciente y cómo ha sido, además, un proceso de supremacismo, ¿no? O sea, cómo lo que hablaba Mina hace rato, ¿no? Es una colonización de asentamiento. No son migrantes que quisieron convivir con el pueblo palestino, sino literalmente llegaron a hacer limpiezas étnicas, a hacer genocidios, etc. Cuando la gente entiende la lucha palestina por todo lo que ha sufrido el pueblo palestino, te prometo que van a dejar de hablar de Hamas o de cualquier grupo de resistencia como terroristas, ¿no? Incluso utilizar la figura de son... son grupos de liberación nacional, ¿no? O sea, desetiquetarlos como terroristas, yo creo que eso es ya muchísimo más de lo que te puedes imaginar en cuanto a ir... Es un proceso, pues, ¿no? O sea, ahorita que hablaba de es un proceso mundial, es eso. Y este es un proceso el que estamos haciendo. Obviamente, necesitamos acelerarlo, ¿no? Y en ese sentido, quienes estén disponibles, yo les diría, empecemos a hacer acciones de desobediencia civil pacífica que tengan impacto económico sobre esas empresas. Y no, ni siquiera me refiero solo a irte a sentar antes de que abran y quizá ponerte en riesgo de arresto. Me refiero a vete a hacer la fila Starbucks con 10 amigos tuyos y cada quien pregunte todo el menú y le vas a tirar una hora de ventas, que es muchísimo dinero, ¿no? Entonces, o sea, tenemos que tener creatividad y ir viendo qué funciona de acuerdo a cada una de estas empresas. La UNAM tiene contratos con HP. Necesitamos de verdad organizar a la UNAM y a la UAM y que rompan los contratos con HP. El gobierno anterior, antes de que tuviéramos toda esta información disponible, tuvo equipos de HP para cada senador y diputado. ¿Qué necesitamos ahorita? Organizarnos para que esos contratos no se renueven, ¿no? Entonces, a trabajar, organizarnos, tejer redes y seguirle.
Para imaginar y para soñar formas distintas de vida, necesitamos la poesía, la palabra que rompe con lo establecido. Entonces, una forma de nuestra resistencia puede ser hacer nuestra poesía, compartirla, comunizar, como dicen nuestros amigos, compañeros zapatistas, hacer un caracol donde vivimos, en nuestra casa, en nuestro alrededor, colectivizar, olvidarnos de nuestra individualidad. Eso ya será mucho. Y bueno, también pues agradecer que estuvieron aquí, que pensamos juntos, para Débora, para mí, para Leonardo, para Armando, muchísimas gracias.